Arranca el cara a cara, compañeros de deportes, que van a dar paso a patas y vía teléfono tenemos a Igor Marín. La verdad es que ayer tratamos el tema, pero hoy también lo tenemos que abordar. Hoy es un día de reacciones por el planteamiento de Gorka Urtaran sobre la cuestión de confianza que ha planteado. Esto dicho en pocas palabras, ya sé que pues se suele reducir mucho, pero para que se entienda rápidamente aquel oyente, que yo creo que prácticamente todos ya conocen la situación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz planteada, pero lo que viene a decir el alcalde con una figura legal desde 1999, desde abril de 1999 hasta ahora nunca empleada en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es al resto de grupos políticos que no son parte del gobierno: si ustedes no aprueban este presupuesto que considero fundamental para la ciudad, pues les pongo una cuestión de confianza sobre la mesa. O, dicho de otra manera, si en un mes, si no aprueban este presupuesto, si no me permiten la aprobación de este presupuesto, si en un mes no tienen un candidato, alternativo a la alcaldía, otro candidato que no sea Gorka Urtaran, pues seguiré y el presupuesto 2017 quedará aprobado. Igor Marín, al otro lado del teléfono, patas aquí. Arratsalde, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Arratsalde, buenas tardes.
Bueno, Igor, Arratsalde, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues veo que llevamos no sé cuántos años en el Ayuntamiento de Vitoria, o sea, no esta legislatura, sino varias legislaturas en las que el Pleno no está a la altura de la ciudadanía, en la que se anteponen unos problemas que, sinceramente, yo he intentado buscar cuáles son las razones para apoyar o no apoyar este presupuesto y no he encontrado ninguna razón política de peso para decir sí o no a las cuentas, porque es que no se ha hablado de eso, sino que se ha hablado de dijiste, prometiste, anunciaste, apoyaste, pero no se ha hablado del progreso y del fondo del presupuesto y de la ciudad, y entonces nos encontramos con que estamos ante una pataleta de 27 concejales que están intentando buscar el titular más bonito para su público y exclusivamente para su público, cada uno de los 27. Y los 27 se han olvidado que están puestos ahí por todos los ciudadanos, por los que les han votado y por los que no, y que lo que tienen que velar es por el progreso de la ciudad. No sé si con este presupuesto o con otro, porque, insisto, se ha hablado tampoco del contenido del presupuesto, que no tengo ni idea cuál es el problema para apoyarlo o las virtudes que tiene para apoyarlo. Entonces nos vamos a una situación absolutamente anómala, en un tiempo en el que en todas las instituciones del mundo se está intentando pactar, encontrar consensos, buscar los puntos en común, en todas las instituciones del mundo, repito, menos en una, que es el Ayuntamiento de Vitoria, que es un lugar absolutamente marciano, que no es que viva ajeno a la realidad política y social del resto del mundo, sino que vive ajeno a la realidad política y social de la propia ciudad.
Patas.
En todas las instituciones del mundo, joder, nos hemos pasado un poquito, me da, Igor.
Bueno, en fin, democrático.
Yo creo que hay que recordar que el responsable de que se aprueben unos presupuestos es el equipo de gobierno, en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que en un ayuntamiento, en cualquier institución, es el que tiene que hacer un planteamiento al Pleno para, bueno, pues conseguir los apoyos necesarios o por lo menos los votos no suficientes en contra para que el presupuesto se apruebe. Y en el caso de Gasteiz, además, pues hay un equipo de gobierno pues que con una cierta debilidad numérica, como bien sabemos, y que tiene que hacer, pues fundamentalmente, esfuerzos muy importantes para que al final el presupuesto que plantea se apruebe. Y a mí me da la impresión de que ha habido más que otra cosa pataleta por parte del equipo de gobierno, tirando de una fórmula que ya en tiempos de 2004 con O'Donnell Orza en Donostia, pues usó el propio O'Donnell, ahora la acaba de usar Colau, ¿no? Hace bien poquito en Barcelona. Pero bueno, una fórmula que permitía, con el cambio del régimen local de Aznar y todo aquello, que daba pues como más, más poder a...
Sí. Está vigente desde abril del 99. Dato que ayer pedimos en Radio Vitoria que fue aportado por el Ayuntamiento.
Esas reformas que daban más poder, ¿no?, a los alcaldes y alcaldesas frente al Pleno. Y formaba pues una de esas atribuciones. Y bueno, pues nos encontramos con una situación en la que se acusa a parte de la oposición de hacer pues que si la pinza, que si tal, que si cual. Y a mí me da la impresión también de que el PNV es bastante repetitivo cuando no le salen los presupuestos o cuando no los puede aprobar. Porque estoy recordando también muchas declaraciones del Parlamento en las que, bueno, pues se permitían el lujo de decir que la pinza y legalizadores legalizados, por ejemplo, ¿no?, para aprobar porque no se aprobaba su presupuesto. Yo creo que hay que asumir la responsabilidad fundamentalmente, aparte del Pleno, que todo el mundo tiene su responsabilidad, pero de quien gobierna. y quien gobierna es el que tiene que hacer el esfuerzo fundamental para que sus presupuestos salgan adelante. Y a mí me parece esto, pues, aprovechar una situación que no sé si les ha venido a la cabeza porque se les ha encendido la bombilla a cuenta de Ado Colau, o quizá ya lo sabían de antes, ¿no?
Igor.
Entonces, pero es que hablamos de oposición como un ente abstracto. En la oposición hay un partido que quedó primero con mucha diferencia sobre el segundo, y no contemos con el tercero y el cuarto, que son los que gobiernan, que evidentemente tiene una espina clavada que más le valdría a la ciudad que se la sacase ya y empezase a trabajar por la ciudad, pero la tiene clavada. Pero hay un segundo partido que quedó a mucha distancia del primero y más cerca del tercero y del cuarto, que son los que gobiernan, y precisamente es el que facilitó este gobierno. Por lo tanto, la responsabilidad sí que es del gobierno, en esto vamos a estar todos de acuerdo, porque para eso gobierna, para eso Gorka Urtaran en solitario, en aquel entonces sin el PSE, aceptó aquel caramelo envenenado que le dio EH Bildu. Pero EH Bildu tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Y decidió que el alcalde tenía que ser Gorka Urtaran. Y por lo tanto decidió que quien tenía que comandar y pilotar la ciudad durante los próximos 4 años, de los cuales quedan 2, era Gorka Urtaran. Y lo que no puede es, a mitad del trayecto, tirarse del barco.
Pero ahí no había ningún acuerdo presupuestario. Había un compromiso de echar a Maroto de la alcaldía.
Pero es que ¿cómo puede firmar un acuerdo?
No había ningún acuerdo presupuestario.
Es una irresponsabilidad de aquellos que firmaron ese acuerdo.
Bueno, pero el primer año...
¿Tres patas que se firmó un acuerdo?
El primer año ha habido acuerdo, de hecho. Y yo creo que hemos tenido...
No quieres decir literalmente que se firmó un papel diciendo acuerdo para echar a Maroto.
Hombre, claro que lo hubo. Claro que lo hubo, pero, papel firmado me da que
documento.
Hay cosas que no se firman, ¿no?
Ah, vale.
Pero, bueno, ya recordáis lo que pasó, porque al principio era Euskal Herria Bildu la que le planteaba al PNV que le dejara gobernar como segunda fuerza. Y que si estaba de acuerdo en echar a Maroto. Pero el PNV no quiso, fundamentalmente, Ortúzar y compañía.
Patas, ¿qué crees que va a hacer EH Bildu el lunes en el Pleno?
Pues hoy hemos visto un poco las últimas declaraciones y el anuncio de asamblea que tienen el sábado.
Sí, pero las asambleas se suele ir con un planteamiento de quien lidera la operación, en este caso la portavoz y el grupo municipal, y bueno, luego la asamblea, pues alguien puede protestar, ¿no? Pero lo lógico es que quien marque la línea a seguir por la asamblea es quien está...
Pero fíjate
obra,
que
¿no?
En cierto modo es irrelevante, porque lo que es evidente es que no va a haber candidato alternativo. ¿No? Que el PP y Bildu no van a presentar un candidato alternativo, con lo que no habría una alternativa a Gorka Urtaran, con lo que Gorka Urtaran al final
aprobarán.
No la hay. Claro.
Y tampoco se deja gobernar a quien está. Entonces, ¿cuál es la situación de bloqueo? Si yo no me puedo poner y no dejo al que puede ir, lo que estoy haciendo es bloquear.
A ver, Igor, los cuartos años de los ayuntamientos siempre hay bloqueo.
¿Quién bloquea primero o quién no bloquea primero? Pero la realidad es que el bloqueado es el ciudadano. Pero lo que acabáis de decir es de una gravedad terrible.
Bueno,
decir,
yo Igor no he dicho, ¿eh?
Está claro. Pero lo que
vamos a aclarar las cuestiones en papel aquí de cada uno. Pero yo le he preguntado a Patas qué cree que va a hacer EH Bildu el lunes.
Pero si has dicho una cosa terrible, y es que la asamblea va a hacer lo que diga el portavoz, después que no hagan la asamblea, que
hombre,
no hagan a la gente.
He dicho
salir de
que
casa.
Se suele entender que quien lidera la operación tiene todas las claves.
Sí, estoy de acuerdo
que
contigo.
La asamblea no se va a sentar en contra de la reunión del grupo municipal.
Pues que no hagan asamblea, que queden o lo hagan por WhatsApp, que es más rápido.
No me metas en follones, Marín.
Bueno, el sábado lo sabremos.
La situación de bloqueo es, yo no puedo ir, los otros no pueden ir porque no quiero pactar con ellos, y al que puede ir no le dejo por pataleta o por buscar un titular. Y esa es la realidad. Esa es toda la realidad. Luego podemos adornarlo de lo que nos dé la real gana. Pero la realidad es esa y no hay otra.
Yo lo que recuerdo, y yo creo que hemos hablado alguna otra vez de esto, pero ya de hace más de 2 meses o 3 meses, era el enfado que había con los compromisos que había adoptado el equipo de gobierno con las medidas que se habían incluido en el primer presupuesto por parte de Euskal Herria Bildu, que decía que el cumplimiento del presupuesto había sido de un 7% frente al 90, casi 90, del equipo de gobierno. Y que estaban pues muy decepcionados con el cumplimiento del primer acuerdo, del primer presupuesto que plantearon. Eso es por lo menos lo que se ha dicho públicamente. Y eso
bueno,
es lo que
hasta hoy, porque eso... lo que se ha dicho es que leo un titular textual, apuesta por desactivar, la Rion apuesta por desactivar la situación en Vitoria y apoyar el cambio. Es decir, que la semana pasada eso era una cosa, una afrenta, poco menos, que de duelo detrás de la Catedral Nueva a las 11 de la noche, y ahora ya no ha cambiado nada.
Bueno,
ya no está la frente,
sí, igual que Urtaran han hablado de pinza PP Bildu, cuando fue precisamente Bildu quien quien quitó al PP de la alcaldía, ¿no? En fin, son declaraciones políticas que, como tú muchas veces bien dices, pues son eso, declaraciones políticas que se usan pues para la prensa o para desacreditar temporalmente al contrario con el que sabes
otra
que de una manera
que salido...
vas a tener que ponerte de acuerdo, ¿no?
García Solaguren y Marín, que me estoy poniendo muy serio. En las últimas horas.
¿Qué más cambia el apellido?
Campañas electorales. Hay algunos que se adelantan a las campañas electorales. Igor, ¿cómo lo ves? Lo ha dicho Ortúzar, el máximo dirigente del Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, siendo el máximo dirigente del Partido Nacionalista Vasco, sabe perfectamente que sí, que los partidos juegan con los tiempos electorales desde el minuto uno de una nueva legislatura, ¿no? El PNV, cuando estaba en la oposición, hacía una campaña, o sea, estaba en permanente campaña electoral contra todo aquello que sonase gobierno, y en cuanto entró al gobierno, cambió la careta y automáticamente todo lo que era institucional era absolutamente maravilloso. Creo que si hay alguien que sabe perfectamente que los partidos están en campaña permanente, se llama Antonio Ortúzar.
Pero bueno, hablar de campaña 2 años y medio todavía que faltan para el Ayuntamiento de Gasteiz me parece un poco peregrino. Y también es algo muy habitual que hace el PNV, echar balones fuera y responsabilizar a los demás de que las cosas no pueda aprobarlas como él quiere.
Bueno, silencio.
Silencio.
¿Entonces habrá presupuestos o qué?
Bueno, va a haberlos de todas maneras, ¿no?
¿Ah, sí?
Hombre, pues con la fórmula Aznar salen. En cualquiera de los casos, no va a haber candidato alternativo. No sé, igual a Igor se le ocurre algún nombre que pueda, ¿no?, triunfar en Gasteiz, pero no creo, ¿no?
Desde los 27 no veo a nadie dispuesto a dar el paso para que le partan la cara. No, poniéndonos un poco serios, es muy triste la situación de Vitoria. Y visto desde fuera es todavía más triste. Una ciudad con el potencial que tiene, y perdemos el tiempo en cada tontería, que es increíble. Con lo fácil que sería sumar, en fin.
Luego también es cierto que el tema de presupuestos también en su momento se dramatiza más o menos, depende cómo interese, ¿no? Hay muchas instituciones que han tirado durante bastantes años con prórroga presupuestaria. Es cierto que ahora...
En 6 ocasiones el Ayuntamiento de Vitoria.
Fíjate, ni más ni menos, ¿no? Y es cierto, bueno, pues que ahora parece que puede haber un poquito más de dinero, aunque la recaudación pues no ha sido todo lo buena que querían por parte de Diputación, y que quizá pudiera utilizarse algo más de pasta, ¿no?, precisamente para emplearlo. Pero puede haber también fórmulas, ¿no?
Veremos si el lunes se cierra este capítulo presupuestario, que está siendo largo, culebrón, de 2017. Y pasamos a otro, porque en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nunca faltan capítulos, como bien saben los ciudadanos y oyentes de Radio Vitoria. Pues Igor y Patas, muchísimas gracias a ambos.
Vale, un abrazo.
Venga, chaindo.
Estamos viendo las previsiones del tiempo en Galicia. Mañana puede caer una buena en Balaídos a las 9 de la noche. Ojo, cómo viene por Galicia.